¿Hasta dónde llegará este caso de Brecht, Ángela María Robledo?
Creo que parece obvio decirlo, pero pues tiene que llegar hasta las cabezas de quienes planearon eso, que realmente obedecía a una estrategia global de Odebrecht, ¿cierto? Eso ya es como claro y uno dice, pues es como obvio. Pero lo que sí parece inexplicable es que un hombre viceministro que había tenido una responsabilidad menor, ¿cierto?, en INCO, pudiese hacer una negociación de ese orden. O sea, ahí hay muchísima más gente involucrada. Y creo que desafortunadamente, pues son solamente por ahora atribuciones, pero creo que van a salir congresistas involucrados en esta negociación. Bueno, nosotros hoy, como Alianza Verde, radicamos esta consulta popular que va a buscar trabajar y atacar contra la corrupción, y uno de los puntos tiene que ver con el tema de la corrupción con el sector privado, y que estos personajes que van a estos procesos y son responsables no se vayan a sus apartamentos por cárcel, como ocurrió esta mañana con Maldonado e Interbolsa. Entonces, pues la lucha es enorme, pero también estoy de acuerdo con lo que dice el senador Juan Manuel Galán. La tarea contra la corrupción es tan grande como la de la paz, pero son dos tareas fundamentales para los años que vienen en Colombia.
Senador Andrade.
Sí, vamos a ver, este es un tema con unas pruebas aportadas por el gobierno americano, con otra negociación al interior de la Fiscalía colombiana, así que falta mucho por recorrer y mucho por saberse.
¿Pero será que vamos a pasar a la Odebrecht política?
Claro que sí, es que lo que pinta no pinta nada bien, y entonces ahí va ligado, porque todo es institucionalidad, todo es Congreso, todo es, la gente relaciona todo en un mismo saco, y aprecia a gente pulcra como, perdón, lo digo categóricamente, como Juan Manuel, Angélica, Sergio, los que estamos acá, y perdona que lo diga así, pero la gente no distingue, es la institucionalidad, ese Congreso que votó esa reforma tributaria y sale ahora. Entonces hay un momento de indignación muy grande, la tarea grande. Por ejemplo, lo de Odebrecht nos permite, Juan Manuel y Ángela, va para Cámara, para Senado Plenaria, el tema de los pliegos únicos. Este tema pasó por unanimidad en la Comisión Primera de Cámara, el origen del Ministerio de Transporte y Vicepresidencia. No, y el Centro Democrático nos lo avaló por unanimidad en la Comisión
de Infraestructura. Yo
soy ponente único y Juan Manuel votó favorablemente en la Comisión Primera, y eso tiene un mensaje fuerte para todo lo que es la corrupción departamental y local, esos pliegos, y vamos para plenaria, es el primer punto del orden del día en las sesiones ordinarias. Sí que la lucha es grande para lograr desligar y lograr derrotar, porque las estadísticas que señalaba ayer Juan Martín Caicedo Ferrer son exactas. En las regiones, el 80% de la lista son proponente único. Entonces, eso quiero ligar, porque con la anticorrupción el Congreso sí hace medidas. Lo que pasa es que es difícil luchar ante la habilidad, y la palabra que yo utilizo ayer, Néstor Humberto Martín, esto es sistémico y es difícil de...
Es global.
De global. Entonces, sí creo que lo de Odebrecht tiene un terreno por recorrer desafortunadamente. Yo ahí quiero discrepar de, en este momento, fuera de lo Angélica. Yo no creo que Ángela, es en el sentido de que fueron los 8 años del presidente Uribe y los 7 de Santos. A mí me parece, esa discusión me parece inapropiada. No, aquí también hubo, pero en el otro también no me parece que es una discusión que está sobre una premisa falsa. Los que tengan que ver en el periodo del presidente Uribe y en el periodo del presidente Santos, que la fiscalía llegue a buen retiro. Antes de esa disculpa, yo también estoy, pero ustedes también investigan. Me parece que el país no merece esa discusión hoy. Si no merece es que se diga quiénes son, independiente de que en qué periodo hayan ejercido sus funciones públicas, etcétera.
No, pero yo lo hablo de los dos gobiernos y digo que hay responsabilidades políticas. O sea, los partidos también tienen que, y quienes gobiernan y tienen esas enormes responsabilidades, tienen que asumir.
Eso se llama salvarnos por igualdad. ¿Ah? Eso se llama salvarnos por igualdad. Como todos hemos pecado, entonces no hay pecado.
No. Claro. Hay que asumir responsabilidades. Sí, pero, y aquí seguirá.
Pero yo estoy en la línea de Hernán.
Tendrá que asumir responsabilidades tanto el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, como el presidente Juan Manuel Santos. Claro que sí.
Ay, qué obsesión la de ustedes con Álvaro Uribe. No podemos hablar del presente sin mencionar a Álvaro Uribe. Es una cosa increíble.
Pero es que Odebrecht en el 2009 estaba él, ¿o no?
Sí, pero hubo muchos más contratos de Odebrecht en el gobierno de Juan Manuel Santos con el de Álvaro Uribe.
Seguramente, por eso.
Y además,
el escándalo de Bula viene de la.
Y otro Bula, no paran de llamarlo senador para hacer ver que fue tercer renglón en la lista de Mario Uribe, y resulta que todo lo que hizo como derecho lo hizo fue en este gobierno, con Ñoño Elías, con Musa Bezaile y con todos los representantes y senadores de su departamento.
Pero es que él apareció 30 veces en la investigación de Mario Uribe y no pasó nada.
Porque seguramente no hubo acervo probatorio con qué hacerlo. Bueno, ¿O usted cree, representante, que la fiscalía fue blandita ahí en ese caso?
Yo creo que sí.
Con una persona condenada fiscales, como el senador Mario Uribe.
Aquí ha habido fiscales blandos.
No, aquí ha habido
fiscales.
Quiere que le diga una cosa, yo tengo toda la fe en que el fiscal Néstor Humberto Martínez va a sacar adelante este tema.
Esperando que, claro,
tengo toda la fe.
Haga una buena
y el llamamiento a una indagación de la exministra Cecilia Álvarez, yo le deseo, en lo personal, que le vaya muy bien y que ella pueda dar respuestas muy claras sobre su proceder, porque además yo conozco a Cecilia y tengo la esperanza que así sea. Pero una adición presupuestal a un contrato de 300.000 por 900.000 millones, por lo menos había que llamarla, que le explicara. Yo le digo que en este gobierno ha habido muchos más contratos con Odebrecht, y el problema más grave aquí no ha sido Odebrecht, el problema ha sido que la reforma tributaria, que tanto nos duele a todos los colombianos, incluyéndolo a usted como representante, a Hernán y a Juan Manuel como senadores, se deriva de todo el gasto que Juan Manuel Santos ha hecho, porque nos ha montado una prosperidad al debe y una reelección a costa del bolsillo de los colombianos, porque no hay plata del gobierno, la plata es del pueblo y la administra el gobierno, y se la gastó dándole plata a todo el mundo para reelegirse. Esa es la reforma tributaria que estamos pagando.
Oiga, pero ¿no será que también la gente se indigna con esos temas?
Plata, no, a mí me saca ese cuento de que me dio plata para reelegirme.
Yo no le he acusado a usted.
La campaña más económica por eso, entonces no generalicemos.
A mí me saca ese cuento que me dieron plata para reelegirme. Él sabe a quién se la dio y ahí están las cifras.
Hay que sacarnos.
Porque por fortuna son cifras públicas. Están en planeación, están en el Ministerio de Hacienda y ahí están las cifras. El que lo haya hecho sabrá, y el que no lo haya hecho se defenderá con las cifras.
¿Cuánto, doctor Araújo, nos hubiéramos ahorrado en reformas tributarias si fuéramos capaces de sanear no solamente los hechos de corrupción centrales como estos de Odebrecht, sino también en las esquinas, como decía el exalcalde Petro, que también en la contratación del pavimento, de la calle, en todas las regiones, porque este es un fenómeno y la Cámara Colombiana en la infraestructura.
Oye, y en las nóminas paralelas, como la del distrito, porque cuando Enrique Peñalosa se posesionó en la alcaldía, encontró una nómina paralela como 5 veces más grande que la planta personal de la alcaldía. Entonces todo eso también incide.
Pero ahora tiene tal número de asesores que prácticamente es equivalente a las nóminas paralelas que despidió.
No puedo contestar eso, pero estoy seguro.
Tenemos derechos de petición.
Estoy seguro que no es así.
¿Qué está pasando?
Doctor Juan Manuel Galán, ¿hasta dónde va a llegar este caso de Odebrecht?
Bueno, ojalá llegue hasta el final. Es decir, que todos los responsables sean llamados, sean vinculados, como debe ser, y que la justicia tome decisiones rápidamente. Yo celebro mucho una frase que le oí, creo que un trino que puso el procurador recién posesionado Fernando Carrillo, en relación a que la justicia no camine al ritmo de los escándalos mediáticos, sino que realmente la justicia tome decisiones oportunas, ágiles, resuelva la situación jurídica de los vinculados. No empecemos en ese juego que conocen muy bien algunos abogados, para no generalizar, que saben interponer recursos, apelaciones, una cantidad de cosas para dilatar y para hacer que los términos venzan y tengan que salir, digamos, de su vinculación personas por vencimiento de términos, sino porque la justicia les resuelve su situación jurídica en un sentido u otro. Eso yo creo que es importante. Creo que hay que dejar de hablar, digamos, en lugares comunes sobre la corrupción. A mí me parece que es muy importante trazar una agenda muy específica de temas medulares del problema de corrupción en nuestro país. Indudablemente está el tema cultural, que es un ingrediente pues indiscutible que polula en muchas esferas, pero está también el ingrediente de la financiación de la política, que durante mucho tiempo no lo hemos sabido reformar ni lo hemos sabido tocar. Hoy yo celebro el anuncio que hizo el presidente Santos en relación a la financiación estatal y pública de las campañas. Buscar que la misión electoral, que está integrada por gente muy valiosa, haga una reforma electoral estructural que está necesitando el país desde el año de 1986. Tenemos un código electoral del 86, donde está vigente la papeleta electoral todavía. Mi padre trabajó en el Congreso de la República en ese código electoral y no lo hemos reformado. Y hay una cantidad de problemas estructurales del sistema electoral, pero sobre todo de la financiación de la política, que hay que abordar para poder empezar a resolver estos vínculos non santos entre contratistas, sectores privados de interés que financian política, financian políticos, partidos, campañas, con el objetivo de verse favorecidos una vez esos personajes llegan al poder. Esas reformas, por ejemplo, de acabar con las contralorías regionales, esa es otra reforma que hemos pospuesto y que hemos demorado y que no hemos podido hacer porque se ha hundido varias veces la iniciativa en el Congreso. Ese tipo de medidas puntuales, concretas, objetivas que podemos hacer ya, debemos tomarlas.
Oiga, esto va a posicionar, y se lo pregunto a usted que además es precandidato de su partido, el Partido Liberal, ¿va a poner en la agenda del país el tema de la corrupción como el primer asunto que la gente le toca y en el cual los políticos van a tener que apoderarse de esa bandera?
Pues sin lugar a dudas, estos casos, como Odebrecht, como otros casos, van a marcar el ritmo de la política, de las agendas públicas, de muchos temas mediáticos a lo largo de este año, y eso va a coincidir con la campaña electoral, y la gente, en su imaginario, en su percepción, en su dolor, está sintiendo el tema de la corrupción como el tema principal donde quiere escuchar realmente soluciones, propuestas, Alejandro, que permitan avanzar y superar los problemas de corrupción que vive Colombia.
Yo quisiera hacer un aporte en primero todo, contestarle a Sergio que no me siento aludido y no, las responsabilidades son individuales y que repartieron.
Me parece muy bien que no te sientas aludido porque las indicaciones al presidente.
Entonces no me siento aludido, yo respondo por mis actos y por mis gestiones y a quién le he ayudado y a qué alcalde le he ayudado, y yo no soy político no vergonzante y acompaño al alcalde y la gestión pública por encima de él, y no hay ningún alcalde en el país que pueda decir que le haya exigido algo a cambio de una gestión pública. Pero quiero en la línea de Juan Manuel de la lucha, porque va ligado con el tema de financiación estatal. Este es un tema histórico desde el 98 que llegamos al Congreso, que hago parte de él. Hoy para mis primeros 20 y aspiro nomás. Se habló de financiación estatal y no se había logrado avanzar. Avanzamos por coincidencia, no, avanzamos por la reelección del presidente Uribe. En la ley de garantías, la ley que desarrolló la reelección, le dio financiación, me acuerdo la frase, que no sé si, no creo que no fue la más afortunada, prevalentemente estatal. Y esa fue la única vez que se le entregó un cheque, me acuerdo, a Carlos Gaviria, anticipado, como candidato de la oposición, para que pudiera competir en circunstancias dignas con el entonces presidente Álvaro Uribe. Pero nunca pudimos, ante la oposición de los gobiernos de turno, llámese Álvaro Uribe, llámese Juan Manuel Santos, avanzar en una financiación estatal mayoritaria. Porque es evidente, Alejandro, que el tema de financiación de campañas de alcalde, gobernador, congresistas, afecta a todo este, no estoy justificando, pero afecta el enramado de la corrupción. Y no, tuvo que pasar esto, y el tema de paz, y básicamente el escándalo, para que hoy se avance en que el gobierno acepte el tema de la financiación de campaña. Yo creo que no indefinidamente. El tema de financiación estatal en el mundo sube y baja. Es como el tema del voto obligatorio. Sube en una o dos episodios y después comienza a descender la estadística. Pero yo sí creería que por lo menos por 8 años toca aplicar una fórmula de financiación estatal para que la gente buena entre a hacer política. Porque la gente que está por fuera dice, yo me voy a gastar 2.000, 3.000, 5.000 en un Senado. ¿Yo por qué tengo que invertir? Así que celebro. El Congreso lo ha intentado. Lo hemos intentado, avanzamos en la presidencial, por eso quiero hacer énfasis, desde el 2006, Fernando Londoño de ministro del Interior, yo ponente, Carlos Holguín Sarte, de ponente, ahí está la historia, y nunca habíamos podido trascender a las elecciones parlamentarias ni a las elecciones locales. Así que yo celebro el anuncio del presidente Santos, y hoy en parte es cierto y parte como se habla en el Congreso. Claro que eso va a funcionar en el Congreso porque nosotros somos amigos de la financiación estatal de las campañas con controles para recursos indebidos y con causales de pérdida de investidura para los que ingresen recursos que no son. Entonces, Alejandro, el tema va ligado, porque fíjate que todo tiene un hilo, ese tiene un hilo conductor. Celebramos el anuncio y lo vamos a apoyar en lo que hoy anunció el presidente Santos, en la instalación de la misión electoral. Porque no me cabe duda que gente buena se puede animar a hacer política si está el tema de la financiación estatal de las campañas. Entonces, yo celebro el anuncio, lo habíamos intentado, pero reitero, siempre nos habíamos encontrado con el panorama fiscal y que la oposición de un gobierno nacional que se oponía a esa fórmula. Así que, como usted lo tiene en el tema y Juan Manuel lo tocó, quiero celebrar y respaldar públicamente el anuncio, pero no indefinidamente, por un periodo de choque.
El presidente plantea dos periodos.
Entonces no sabía que lo había planteado, pero entonces celebro el anuncio y lo compartimos plenamente.
Ahora, el costo para el Estado es de cerca de 450 mil millones. Estaba viendo yo resultados de lo que había sido el costo de las elecciones del 2015, ¿cierto? Que es más o menos.
Pero financiar las elecciones.
En términos de lo que entró, habría que mirar en qué condiciones se va a hacer esa financiación.
No está exagerado.
Y habría que fortalecer el Consejo Nacional Electoral para que pueda controlar.
Eso es parte de la emisión electoral.
Y eso generaría mayores condiciones de igualdad para competir a quienes no tienen recursos o no tenemos recursos para hacer una campaña de miles de millones, ni queremos hacerla así. Yo sí creo que es parte de la apertura democrática. A mí sí me parece que es una buena propuesta, que habría que encontrarle factibilidad política y financiera.
Y expedir el código electoral. Es decir, claro, nosotros no podemos seguir funcionando en el 2018 con un código electoral de 1986.
Y los costos no son tan altos. Y diría que los costos mucho más son los de la corrupción. Porque si los sobrecostos, con cualquier sobrecosto de Odebrecht, se financia cualquier campaña electoral parlamentaria. Es que las cuentas no son tan difíciles. Son 400 de Senado, 400 aspirantes de Senado y 500 de Cámara. Póngale una cifra y nunca da las cifras que significa un escándalo de esta
proporción.
Para el gobierno y para el país y para el Estado. Lo que pasa es que yo me acuerdo un debate público con una emisora famosa y conocida, porque una vez íbamos a subir de 4.000 a 5.000 pesos el valor de reposición de los votos y nos masacraron en los medios de comunicación, porque cómo va a costar la política tanto, y hoy fíjate que estamos en otro escenario. Yo, por ejemplo, creo que el tema de pliegos, cada uno con su tema, yo creo que el tema de pliegos únicos, que algunos podrían decir nos van a dañar lo de abajo, no va a haber un solo voto en contra en la plenaria del Senado, porque este escándalo de Odebrecht sensibiliza a la gente de que es necesario aprobar esa clase de decisiones. Entonces yo creo que de estas cosas hay que sacar parte positiva, y yo sí celebro que con el tema del código electoral que trae Juan Manuel, el tema de final de campaña, si habrían muchos más temas que podríamos hacer como una estrategia y una política pública integral de lucha contra
y medidas contra la corrupción. O micromedidas que podamos ir tomando ya, como esa de los pliegos únicos, como expedir el código electoral, buscar la financiación de la política de otra manera. Yo creo que el Congreso no puede seguir posponiendo su deber de actuar y de sacar adelante estas medidas.
Pero la decisión de las contralorías,
eso no puede seguir así, seguir existiendo.
Yo los escucho a ustedes muy optimistas, pero el doctor Araújo me hace caras de que no le suena mucho.
No, a mí no me gusta la propuesta del presidente. Primero, me parece oportunista. Cuando salen los partidos, algunos partidos, a hablar de fenómenos de corrupción, que por cierto hay que señalar que el tema de la corrupción no es de partidos, es de personas. En Colombia las responsabilidades penales son individuales, y aquí no podemos convertir el tema de la corrupción en un tema de partidos, es un tema de personas. Yo no creo que lo que haga el miembro del partido de la U desprestigie per se al partido de la U, o el del Partido Verde, o el del Centro Democrático, o el del que sea.
Pero Sergio, yo creo que hay que asumir la cultura también en Colombia de la responsabilidad política.
No, la responsabilidad política es una cosa, y otra cosa es satanizar a todo el mundo por lo que haga.
Por ejemplo, mi hermano Carlos Fernando Galán, que se dio una pela de expulsar al señor Kiko Gómez de Cambio Radical, de negarle el aval, de alertar a su partido, resulta que ahora generalizan todo Cambio Radical, actúa de la misma manera.
No, al contrario, lo que pasó fue que Cambio Radical no lo respaldó.
Exactamente,
sí fue lo que pasó.
Exactamente, pero entonces hay una responsabilidad política.
Pero es que los partidos, hay unos códigos éticos para el tema de la corrupción, Sergio.
Claro, pero
también.
Eso es interno, Ángela, eso es interno.
Es no personal, pero tienes que ver con el
satanizar
partido.
Ni a todo el gobierno de Manuel Santos, ni a todo el gobierno de nadie, ni a todo un partido, por lo que hagan las personas, porque para eso está la ley. Y en el Estado de Derecho, la moral y la ley tienen que ir en unas líneas paralelas muy muy paralelas y muy cercanas. Bueno, pero ya, no me gusta la oferta del presidente porque me parece absolutamente oportunista. A mí me parece que lo que pervierte la democracia no es que las empresas privadas aporten, sino que la contratación estatal sea el vehículo de enriquecimiento de los negociantes disfrazados de servidores en la política. Es decir, aquí el problema no es cómo se financia. Una opción sería que el 100% de lo aportado a las campaña fuera deducible de impuestos, Hernán. Esa sí sería una opción. Y que eso fuera muy transparente. Así la motivación de los aportes no sería volver al político un tramitador de los intereses de la empresa, sino realmente apoyar la democracia, con un aliciente muy estimulante. Del mismo modo, el político sabría que la empresa ya se benefició y que no le debe nada.
Sergio, permítame discutir. Un tipo bueno. Bueno, en el sentido, honesto, capaz.
O una tipa.
O una mujer, como Ángela, valiosa. ¿Por qué se va a meter una campaña de Senado a esos costos no, si no le... Perdón.
Es que para...
Si no, perdón, Sergio. Si no tiene... Es que es difícil, es un círculo vicioso. Yo también fui primíparo. El primíparo, ¿quién lo financia menos para Congreso?
Hernán, por eso digo, la financiación estatal implica hacer la lista cerrada.
La financiación estatal sería muy importante, es uno de los obstáculos para hacer política.
El primíparo que está entrando a la política.
Sería muy importante.
Y máxime alcaldes y gobernadores. Pero el primíparo, el que está arrancando, porque cuando uno tiene un recorrido y lo conocen las empresas, y uno obtiene financiación de relaciones de empresarios, pero el que está llegando a la política. Entonces yo lo que abogo de la financiación por dos periodos, no sabía que el presidente Santos le había planteado, es a que gente nueva entre a la política, necesita estímulo, así como usted lo está planteando, necesita estímulo. Y ese no es solamente financiación estatal, tiene que ser anticipada. Yo recuerdo el valor de la cifra de Carlos Gaviria, que estuvo cerca de 3 millones de votos para competirle a Álvaro Uribe, y le financiaron anticipadamente. Es que no es solamente la financiación estatal, sino que sea
oportuna
y claro, anticipada. Entonces me permito discrepar de Sergio, y
eso
que
es
sí,
diferente,
puede que sea oportunista en el sentido que se planteó por esta comisión.
No, pero ya me dejaron mi respuesta, me la partieron. Déjeme contestar completo.
Noticias, y yo prometo que le doy la palabra a la doctora
Raúl tiempo, para que aquí, arrebatada con cariño, no me dejo.
Este tema, y además también el tema de Uber, que está en la agenda de los bogotanos en las últimas horas por cuenta del incidente que se presentó en el sector de La Conejera. Pero vamos a la base de noticias y ya volvemos.